Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con ustedes, Julio Alonso y su servidor, Javier Ábalos. Muchísimas gracias por estar hoy domingo con nosotros. Julio, muchas gracias. ¿Qué tal estás?
Todo bien, hombre. ¿Cómo estás vos?
Súper bien, súper bien. Aquí pues listo con un episodio que realmente surgió un poco de nuestra conversación, ¿verdad? Estábamos platicando con Julio uno de estos días vía WhatsApp y yo le quería plantear una idea, la verdad hoy traigo yo la idea para este episodio, sobre cómo enfocar la moral, especialmente en el tema de la sexualidad, y cómo enfocar, hacer un caso desde un punto de vista eminentemente filosófico que abogue por la... Vamos a ver, hacer un caso eminentemente filosófico que busque defender lo que normalmente se conoce como la tradicional moral sexual. Entonces no sé si antes de que empecemos vos tenés algún comentario sobre esto, Julio.
Sí, pues yo querría plantearlo en términos de una ética aristotélica, y con eso me refiero a ponerlo en... Pues en términos generales, ¿no? O sea, ¿qué motiva este proyecto? ¿Qué motiva este proyecto? Lo que motiva este proyecto es, pues como dice Aristóteles en la ética, nuestro deseo de ser felices. O sea, está claro que todos quieren ser felices. Todos queremos estar satisfechos o colmados o sentir que nuestra vida tiene algún significado. No queremos caer pues solo en... O sea, todo lo hacemos porque buscamos algún bien y en cierta manera... O sea, yo te pregunto, bueno, Javier, ¿por qué te levantaste en la mañana? Bueno, porque quería hacer tal cosa. ¿Y por qué quería hacer tal cosa? Bueno, porque... digamos, ¿por qué te fuiste? Porque me iba a ir a estudiar. No, ¿por qué querías ir a estudiar? No, porque quiero sacar el diploma. ¿Por qué quieres sacar el diploma? Bueno, porque quiero, yo qué sé, tener un buen trabajo. ¿Y por qué quieres tener un buen trabajo? Bueno, te vas y la única cosa que puede concluir ese regreso, porque si no hay algo fundamental que quieras por sí mismo, entonces realmente no tendría sentido querer nada de lo demás. Es como tener un candelabro que está sostenido en el aire y que no está fijado a algo firme como el techo. O sea, tener un montón de gustos, de deseos que dependen de otro deseo ad infinitum, pues no explicaría por qué deseas nada en primer lugar. Y eso es un argumento parecido al que da Santo Tomás al principio de la segunda parte de la Suma. Y con todo eso te quiero decir que pues, lo que motiva este proyecto no simplemente es buscar reglas que limiten nuestro comportamiento, o reglas que nos opriman, o reglas que nos aburran, sino es, pues yo quiero ser feliz, yo quiero que mi vida tenga sentido. Pues cómo tengo que vivir para vivir acorde a eso, o cuál es el fin último para el que estoy hecho, o cuál es el fin último que quería buscar y cómo puedo acomodarme a él. Esa es la pregunta. Y pues por eso es que la ética para Aristóteles y para Santo Tomás de Aquino se trata en gran parte de la felicidad. O sea, con lo que empiezan es hablando de la felicidad, de cuál es el fin de la vida humana. O sea, no se ponen a hablar de reglas o de qué acción es moralmente mala o buena. O sea, si tú vas a la ética nicomaquia a buscar que Aristóteles tenga una lista de cosas moralmente malas que deberías evitar, vas a salir muy decepcionado, porque Aristóteles no está haciendo eso. Y Santo Tomás empieza su tratado, de teología moral pues, con esa pregunta de cuál es el fin último de la vida humana y cuáles no lo son. Entonces, pues si vamos a plantear el tema de la moral sexual, pues tiene que ser planteada en el marco de una vida humana vivida como en su integridad y cuál es el fin de la vida humana como tal. O sea, no solo plantearnos como casos concretos de moral sexual y preguntarnos, bueno, qué es bueno o qué es malo, sino, bueno, o sea, qué conduce al hombre a su plenitud y qué conduce al hombre a su felicidad y cuál es el papel que juega pues, la sexualidad en ese marco.
Sí, creo que si te das cuenta, nosotros lo que queremos hacer es enfocar esto desde un punto de vista del bien, vamos, del fin último que se persigue, porque eso también es lo que te permite tener criterio, porque al final, por mucho que vos establezcas un montón de reglas, un montón de casos, primero, como vos decís, eso puede ser visto como algo que constringe nuestra libertad, que la limita, pero también en el fondo, nosotros lo que queremos es que las personas sean felices, y nosotros también queremos ser felices. Y si nos vamos a lo que Aristóteles y Santo Tomás entienden como el origen de la felicidad es la obtención, ¿verdad? La captación, ni siquiera captación, ¿verdad? Sino obtener, poseer el bien. Entonces, nosotros lo que queremos en el fondo es tener un enfoque que nos permita actuar independientemente de la situación, elegir el bien, elegir el máximo bien posible, de tal manera que cuando nosotros miremos nuestra vida, no nos arrepintamos o no percibamos que hemos fracasado en el estilo de vida que hemos tenido, sino que hemos logrado vivir una vida plena, considerada la vida como un todo. Y esto creo que nos permite plantear que en el fondo, en el episodio de hoy, lo que queremos hacer es un caso en el que busquemos determinar cuál es el bien máximo que se busca en el caso, por ejemplo, la sexualidad. Y en base a ese bien, luego podemos establecer un criterio de actuación que, evidentemente, cómo apliquemos ese criterio en cada situación, pues va a ser muy particular, porque las situaciones son muy variadas. Los contextos pueden influir mucho, pero tener este criterio de actuación para obtener el bien es lo que nos va a permitir saber que hemos acertado y lo que nos va a permitir ser felices, porque en el fondo lo que queremos es la felicidad y para eso tenemos que buscar cuál es el bien en la sexualidad.
Correcto, correcto. Y de nuevo yo te diría plantearlo en el marco de una vida humana completa, ¿no? O sea, no considerarlo en aislamiento, sino considerarlo en el marco de la vida humana completa y cuál es su fin último, ¿verdad? Pues porque, o sea, yo podría ponerme a pensar como cuál es la ética de la alimentación, ¿no? Y pues tendría que seleccionar como cuál es el fin que buscas con, yo qué sé, con una buena dieta y lo planteas solo en esos términos. Pero ahí tenés que, pues ahí creo que podrías caer en el error de considerar, pues, un fin dado como, yo qué sé, bajar de peso o algo así, como si fuera un fin último, cuando realmente ese es un fin, que simplemente es un fin porque esperas que eso contribuya a tu felicidad. Entonces te das cuenta que, pues, que tiene que ser planteado en el marco de una vida completa, porque el fin de tu vida completa pues tiene que ser la felicidad, ¿no? O sea, no es la dieta por la dieta, no es bajar de peso por bajar de peso, es esto por una cosa más, porque piensas que en cierta manera va a contribuir para tu felicidad, o tu plenitud, tu salud y demás. Y la salud, ¿por qué? Para que seas feliz, ¿verdad? Entonces, pues referirlo a eso, diría yo. Y sí, pues podemos pasar a la cuestión de la moral sexual, ¿no? Empezar a entrar a ese tema. Y la manera que yo lo haría es considerar, pues, qué es el bien para Aristóteles, qué es el bien para Santo Tomás. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque la manera en la que ellos describen el bien es una muy metafísica, en particular en Santo Tomás. O sea, no, cuando la gente escucha bien hoy en día piensa en un bien como moral, en plan, bueno, esta acción fue buena, esta acción fue mala. Pero ellos están hablando de bien como una especie de fin, como algo que se desea, como algo que uno quiere por naturaleza, como algo que es con natural a la cosa que lo busca. O sea, por ejemplo, la comida es un bien para mí, porque, pues, o sea, tengo que comer. O sea, mi naturaleza naturalmente busca ese bien. Es un fin. Pues no es un fin último, pero sí es un cierto fin. Tiene cierta razón de bien, ¿no? O digamos, relaciones con personas, amistades. Pues bueno, yo estoy hecho, o sea, tengo tendencia a buscar sociedad y comunidad y amistades. Y eso es un bien para mí porque ese tipo de criatura soy, ¿no? O sea, si yo fuera por el otro lado, pues no sé qué tipo de animal vive solo. Pues no sé.
Dame un ejemplo. Un animal que vive solo. Podrías poner uno de estos.
O sea, un tigre.
Un tigre.
Los tigres no viven en manada, ¿no? Bueno, pues si pusieras al tigre con un montón de tigres, eso no sería conducivo para su perfección. Porque el tigre es el tipo de animal que, pues, que no deberías, o sea, pues hasta donde sé, ¿no? O sea, no están hechos para vivir en comunidad. Pues bueno, porque es un tigre. Entonces el bien es en cierta manera objetivamente relativo. O sea, es relativo al tipo de naturaleza, ¿verdad? Pero es objetivo porque la naturaleza es objetiva. O sea, digamos, si para mí es un bien vivir en comunidad y tener amistades, pues eso no es mi preferencia personal. No, o sea, es porque soy un ser humano. O sea, quiero distinguir entre preferencias personales y bienes que no son connaturales en virtud de ser seres humanos. O como lo pone Mortimer Adler, de una manera mucho más simple, hay que distinguir entre deseos y necesidades. Porque hay ciertas cosas que me son necesarias porque soy un animal racional, como tener amistades y vivir en comunidad. Y hay ciertas cosas que solo son deseos, pues, en plan como quiero chocolate. Bueno, eso es bastante contingente. Y en la medida en la que yo consiga aquellas cosas que son necesidades para mí, pues voy a ser perfeccionado y voy a ser llevado a mi plenitud. O sea, en la manera en la que tenga buenas amistades, en la manera en la que busque la sabiduría, en la manera en la que pues también tenga buena salud corporal, ¿no? En la manera en la que busque conocer la verdad sobre Dios y la alcance, eso me va a perfeccionar en cuanto animal racional, ¿verdad? Pero en la medida en la que consiga tal carro, consiga tal trabajo, o pues las cosas que son preferencias, pues eso no me va a perfeccionar como tal. Eso no me va a perfeccionar como tal, eso no me va a llevar a mi plenitud como tal. Lo único que me va a llevar a mi plenitud es alcanzar esos bienes que me son connaturales, esos bienes que deseo en virtud de lo que soy, ¿verdad? Entonces, para Santo Tomás y pues, o sea, pues sobre todo para Santo Tomás, veo en sus textos que se trata mucho de alcanzar la posesión de esos bienes para los cuales estamos hechos, o pues que no son connaturales. Pues, entonces te das cuenta que hay una radical diferencia entre esta ética que se trata de yo ser perfeccionado por el bien y llegar a poseerlo, y una ética de la regla, o pues una ética como te kantiana que te dice, bueno, tal acción es moralmente buena o tal acción es moralmente mala y tienes que actuar conforme a la acción moralmente buena. O sea, sí, obviamente para Santo Tomás hay acciones que son intrínsecamente malas, como el aborto, por ejemplo, ¿no? O como, yo qué sé, como la masturbación, por ejemplo. No estoy diciendo que eso no esté en Santo Tomás, pero que en sus textos está puesto en este marco de, o sea, no solo es buscar qué acción mala tengo que evitar porque es mala, sino, bueno, quiero ser feliz, ¿cómo puedo hacer para ser feliz? ¿Cómo puedo vivir para ser feliz? Es un planteamiento más positivo, es cultivar virtud porque la virtud me perfecciona, no es simplemente evitar lo malo porque no quiero, porque quiero jugar lo más cercano a la línea sin pasarme. ¿Me entendés?
Sí, totalmente,
Entonces,
totalmente.
solo para resumir, pues más o menos a lo que quería llegar, pues nosotros estamos hablando de sustancias o de cosas que llegan a su perfección a través de actualizar ciertas potencialidades en ellos. O sea, yo tengo la potencialidad, no sé, de conocer la verdad sobre Dios. Pues bueno, en el momento en el que empiece a conocer esa verdad, voy a alcanzar una cierta perfección que antes no tenía, una cierta actualidad que antes no tenía, y a través de eso soy perfeccionado. Entonces, pues nosotros queremos analizar como las distintas facetas de la vida humana, ya sea pues el aspecto sexual o el aspecto, pues yo qué sé, intelectual, en visión de en ese marco de la vida completa y ver qué es conducivo a nuestra perfección, qué es conducivo a nuestra felicidad. O sea, el que yo todo el día esté en Instagram y nunca coja un libro o nunca me ponga a rezar, ¿eso es conducivo a mi felicidad o no? O que, no sé, ¿verdad? Que yo tenga, que sea promiscuo y tenga un montón de parejas sexuales. ¿Eso es conducir a mi felicidad o no? Entonces, ahí es donde creo que podemos empezar a ver la cuestión. ¿Vos qué pensás?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que tal vez ahorita en este episodio tal vez no sea tan necesario como detenerse tanto a considerar el fin supremo de la vida, ¿verdad? Porque lo hemos hablado en otros episodios, ¿verdad? Y creo que podemos ir de un solo a tratar el tema del bien, el bien que se persigue en la sexualidad, pero totalmente tomando en cuenta, ¿verdad? La vida considerada como un todo. Entonces, yo creo que primero, el primer bien más evidente, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero desde un punto de vista filosófico, el bien más evidente que se persigue en la sexualidad es la generación de una vida humana, ¿no? O sea, eso es como como el bien más evidente.
Pues, o sea, me imagino que muchos objetarían eso, o te dirían que es más bien el placer que se busca, que buscan adultos, yo qué sé, que dan su consentimiento, ¿no? Pues, o sea, me parece que
Totalmente.
es algo que te podrían decir, porque es la generación de una vida y no simplemente el placer que dos adultos que consienten, o más, yo qué sé, lo que te vayan a decir, ¿no? ¿Por qué eso y no lo otro?
Claro, totalmente. A mí me gustaría, para responderte a esa pregunta, ir desde otro enfoque. Me gustaría como enfocar la cuestión desde otro punto de vista. Yo creo que podemos estar de acuerdo que desde un punto de vista aristotélico, el hombre es el ser supremo de la creación material. En esto estamos totalmente de acuerdo si uno se considera un filósofo tomista aristotélico. Ni siquiera estoy hablando de teología, estoy hablando simplemente de filosofía. Porque desde un punto de vista eminentemente filosófico, para Aristóteles y para Santo Tomás, el intelecto humano es inmaterial, pertenece al ámbito de lo espiritual. Nosotros somos seres con inteligencia, voluntad y tenemos libertad. Y como lo hablamos en el episodio anterior, de tener inteligencia, de tener voluntad, de tener libertad, se desprende necesariamente, desde un punto de vista puramente filosófico, que tenemos un alma inmortal. Entonces, para nosotros, el ser humano es lo más valioso que hay en la creación material. O sea, no hay nada que tenga mayor dignidad que el ser humano. En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no?
Sí, y me gustaría tal vez aquí apoyarme un poco en Aristóteles, porque es como obvio que vamos a decir esto si venimos de una perspectiva cristiana o católica o algo así. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo en este libro de C.D.C. Reeves, que es como una introducción a Aristóteles que está bastante interesante porque está continuamente citando a Aristóteles y está citando los textos que no te leerías de Aristóteles, en plan como de la generación de los animales o de Chelo Edmundo, ese tipo de textos que te saltarías, ¿me entiendes? O sea, Aristóteles quizá te vayas a la ética, a la metafísica, a la física, a los tratados lógicos si estás así inclinado, pero así en plan leer su libro de la generación de los animales y sus tratados astronómicos, pues no sé, yo no hubiera leído eso, pero el caso. Entonces él estaba citando de la generación de los animales, cómo Aristóteles describe que, pues cómo entiende Aristóteles el proceso de gestación, el proceso de, o sea, cómo aparece ahí una nueva vida. Él entiende que está la sangre menstrual, que es el principio pasivo, y la semilla del varón, que es el principio activo, y que, pues, el principio activo como que a través de una cosa que él llama pneuma o pneuma, no sé, codifica y informa a la sangre menstrual y la hace, pues, le da esa estructura, ¿no? Pero donde se pregunta realmente Aristóteles, pues, lo que me llamó la atención fue cuando dice, pues cuando se pregunta, bueno, entonces, ¿de dónde viene el nous? ¿De dónde viene el intelecto? Y se da cuenta, o sea, según su razonamiento, no puede venir ni el principio pasivo, que es, pues, la sangre menstrual de la madre, tampoco puede venir del principio activo, que es la semilla del varón, sino que tiene que venir de algo extrínseco, en particular, para Aristóteles, el intelecto es lo que tenemos, pues es una chispa de divinidad que tenemos en nosotros. Entonces, pues, para Aristóteles es algo que viene. Pues no sé si es explícitamente de Dios, no me acuerdo. Pero sí, ciertamente es algo que viene de algo más, ¿no?
Solo ahí me gustaría hacer una acotación, Julio, que es bien interesante que el razonamiento de Aristóteles es válido aún en la concepción moderna que se tiene desde un punto de vista biológico de la concepción. Porque al final, Aristóteles lo que está tratando de decir es que el principio material, tanto el principio activo como el principio pasivo material, puestos por el hombre y la mujer, no son capaces de dar explicación del nous, ¿verdad? De esa chispa, de esa inteligencia, de esa libertad y de esa voluntad que se mira en el ser humano. O sea, en otras palabras, lo que él está tratando de decir es el espermatozoide y el óvulo no pueden dar explicación suficiente de por qué hay un intelecto, una libertad y una voluntad en ese nuevo ser humano. Eso es un poco, ¿no?, lo que estabas diciendo.
Sí. Sí, sí, sí. Y eso me llamó mucho la atención porque, pues porque está en Aristóteles y está, pues, tan temprano como la historia del pensamiento que él haya llegado a esa conclusión. Me llamó bastante la atención. Pero bueno, una cosa a la que vos querías llegar, Javier, y me consta, es que, pues, eso es lo que sucede cuando, a ver, o sea, el proceso como normal, cuando dos animales, ¿no?, o sea, tienen relaciones sexuales y sucede esto, pues, o sea, se genera una nueva vida, ¿no? Y en el caso del hombre, pues sabemos que el hombre tiene nous, que tiene intelecto, que tiene razón, y esa razón es una chispa a la divinidad. Entonces, eso es bastante particular de la generación de la vida humana, porque, tenemos esta chispa a la divinidad en ese momento. Como el ser humano que tiene esta facultad, pues, cuasi divina, que es el pensamiento, pues, que podemos no solo conocer, sino que también podemos amar. Pues, amar como tal, ¿no? O sea, no solo amar en plan, me gustan las galletas, sino realmente amar de una manera racional. Pues todo eso viene o tiene tanto que ver, pues viene la generación de la vida humana que sucede en el acto sexual. Entonces, pues un punto que vos me sugerías, Javier, es que esto nos demuestra o nos indica cuál es la dignidad del acto. O sea, no es, pues no, o sea, es más que la generación de la vida, yo qué sé, de una ardilla, ¿me entiendes?
Claro, claro, sí. Yo lo que quería hacer era ir un poco con el principio de razón suficiente, ¿no? Que es un principio que ya lo hemos explicado varias veces en este podcast, Pero que al final podríamos decir que el principio de razón suficiente, corregime si lo digo mal, es que cualquier efecto tiene que tener una razón suficiente que dé explicación de por qué ha sucedido. Es un principio que se aplica tanto en las ciencias, o sea, cualquier científico en su labor de investigación toma como presupuesto básico este principio. Porque nadie se mete a investigar algo pensando que no va a encontrar una explicación sobre el tema. Pensando que no hay explicación, no, sino que es una cosa natural del actual humano. Podemos decir también que, dicho de otra manera, el principio de razón suficiente te dice que el conjunto de las causas tienen que ser mayores que el efecto. O, en una manera más negativa, el efecto no puede ser superior al conjunto de las causas. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, pues dicho más ampliamente, el principio de razón suficiente dice que todo tiene una razón suficiente de por qué es como es.
Claro.
Claro. Ajá, y... o sea, y eso es súper importante, ¿no? Porque lo aplicamos, o sea, del principio de razón suficiente podemos extraer el principio de causalidad. O sea, si el efecto no tiene la razón suficiente de su ser en sí mismo, pues tenemos que recurrir a una causa que haga inteligible por qué el efecto es, ¿verdad? Básicamente así es como razonamos para llegar a la existencia de Dios. Pues nos damos cuenta que la realidad, pues como, o sea, si la realidad solo fueran entes dependientes, pues no podríamos explicar su existencia. Entonces tenemos que llegar a algo independiente o algo que se baste a sí mismo, ¿no? O sea, por eso es que si bien el principio de causalidad no se aplica a Dios porque Dios no tiene causa, sí se aplica, el principio de razón suficiente sí se aplica a Dios, porque Dios sí tiene una razón suficiente de su existencia. Solo que es él mismo. O sea, es su propia naturaleza divina, es su propia razón suficiente de su existencia. El caso, pues quiero, asumo que lo querés llevar a la cuestión de la moral sexual. ¿Cómo aplicarías el principio ahí?
Pues yo lo que quería plantear es que el acto sexual, ya que es capaz de generar una vida humana, por el principio de razón suficiente, acarrea la dignidad del ser humano. ¿A qué voy? Si tu efecto es un ser humano con libertad, con inteligencia, con voluntad, poseedor de un alma inmortal, acreedor, por así decirlo, del nivel ontológico más alto de la creación material, por el principio de razón suficiente, tu conjunto de causas tiene que ser de igual dignidad ontológica que el efecto. Acarrean la misma dignidad. Porque si el efecto tuviera una mayor dignidad que la causa, pues entonces no habría razón suficiente de esa dignidad.
Sí. Entonces, ahí donde yo te ofrecí como un poco, o sea, como un poco argumentando en contra de vos, es que no puedes atribuirle esa dignidad ni a los padres ni al acto sexual, porque de donde viene el nous, o pues donde sostenemos, ¿verdad? O sea, el alma racional es infundida por Dios al ser humano que es concebido. O sea, no viene, pues ciertamente no viene de los padres, entonces esa dignidad pues no vendría de ellos. O sea, dijiste, como vos dijiste, viene el conjunto de causas y pues sostenemos claramente que Dios es el que infunde el alma inmortal en el ser humano que es concebido.
Yo estoy de acuerdo contigo, Julio, pero creo que ahí también podemos hacer uso del principio de participación y del análogo. O sea, yo creo que primordialmente la dignidad viene de Dios, es cierto, pero por participación esa dignidad se extiende también al acto sexual y a los que participan de él. Porque es una participación tal vez no necesaria. Bueno, sí, o sea, a lo que me refiero, Dios podría crear directamente a un ser humano si quisiera, de la nada. Pero el hecho es que él ha querido que, de manera como un accidente necesario, por así decirlo, es un accidente necesario que se realice el acto sexual para la generación de un nuevo ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, pienso yo, se acarrea la dignidad por participación. O sea, tanto el hombre como la mujer participan de esa dignidad propia de Dios en el acto creador. Y por tanto, ese momento, ese acto en el que participan, porque el hombre y la mujer no están participando todo el tiempo de ese acto creador de Dios, de ese acto de infinita dignidad, sino que solamente en el acto sexual están participando de él. Por tanto, en ese momento, ellos también acarrean la dignidad propia del acto, porque están participando de él. Así como, por ejemplo, un escudero participa de las glorias del caballero al que él acompaña.
Sí. Y pues yo creo que aquí tiene un poco, podríamos traer a la discusión la crítica. Pues la crítica que hace Aristóteles a Platón con respecto a la noción de participación. Porque, o sea, Platón nunca hace demasiado explícito a qué se refiere con participación. Pero Santo Tomás luego adopta la noción de participación y es bastante importante su pensamiento. Yo diría que está en todos lados en su pensamiento. Todo el pensamiento de Santo Tomás es como participación. O sea, participamos de la existencia y por eso es que existimos. Participamos. O sea, el que está en gracia participa de la vida divina, en cierta manera, ¿verdad? O sea, la noción de participación está en todos lados. En su filosofía, en su teología, demás. Pero acá, bueno, o sea, como he escuchado a algunos tomistas hacer explícita la noción de participación en Santo Tomás, es cuando uno recibe de una manera limitada algo que en su causa se encuentra de manera ilimitada. O que se tiene por sí mismo, por lo menos. O cuando uno tiene de manera derivada algo que la causa tiene por sí mismo. Pensemos en yo qué sé, en las cosas que son iluminadas por el sol, participan de la iluminación del sol y no tienen la luz por sí mismas, no tienen la iluminación por sí mismas, sino que la reciben de manera limitada de aquel que la tiene por sí misma, que es el sol. Pues el sol puede emitir luz por sí mismo y tiene, yo qué sé, la iluminación por sí mismo, mientras que las cosas que participan de la iluminación del sol la reciben de una manera pues limitada. O sea, no reciben la luz del sol como está en el sol y no lo tienen por sí mismo. Entonces nosotros con la existencia pues no existimos por nosotros mismos, sino que recibimos la luz de la existencia de Dios y la recibimos de una manera particular. O sea, yo existo como este hombre aquí y ahora, y vos existes como vos aquí y ahora, y esa silla existe pues, de su manera de madera aquí y ahora. Y con todo esto estoy diciendo que existimos de maneras limitadas y particulares, mientras que Dios es simplemente un acto de existencia puro subsistiendo por sí mismo, sin ninguna limitación o sin una esencia pues, que lo defina, en plan que lo delimite, ¿verdad? Porque Dios no tiene límites. Entonces, pues con todo eso estoy diciendo que no me queda claro cómo planteas vos que el acto sexual pueda participar de esa dignidad, o sea, ¿en qué manera? O sea, en todo caso me parece que, o sea, porque no están recibiendo algo. O sea, el que recibe algo ciertamente es el ser humano que es concebido. Pero no me parece que el acto o que los progenitores estén, o sea, sí, están colaborando, podemos decir eso. Están colaborando y no es necesario que colaboren, obviamente, porque Dios podría crear a alguien ex nihilo. Y por eso se llama procreación, ¿no? Porque están, pues, están como colaborando con el creador, aunque el creador no lo necesite, simplemente están siendo elevados. Y sí, o sea, sí me parece atractivo decir que hay una cierta participación, pero no me parece claro cómo podríamos decirlo. Ese es mi problema.
Muy bien, a mí me pareció muy interesante lo que vos decías, que la participación es algo que vos recibís, que no tenés en vos mismo, y que el que te hace participar sí lo tiene en sí mismo. Pues, ajá, hasta cierto punto, yo te diría que sí hay una participación, y te voy a decir por qué. Porque el principio material sí lo tienen los padres.
Sí.
El principio material sí lo tienen los padres. Ese principio espiritual, por así decirlo, el alma, ese no lo tienen los padres, evidentemente, es lo que habíamos hablado, el nous, lo que le da precisamente la dignidad al acto. Pero la potencia es puesta por los padres, el principio material es puesto por los padres. Y desde ese punto de vista participan de, porque es cierto que ellos no lo reciben directamente, pero ellos ponen el presupuesto material que va a ser informado luego por esa alma. Y si ellos no pusieran ese principio material, no se realizaría. Entonces, desde ese punto de vista, ellos como participan de esa dignidad, porque ellos han puesto el principio material. Ellos son creadores hasta cierto punto, de manera participada, evidentemente. pero tienen parte en esa creación, porque ellos han puesto el principio material, y no podemos también dejar de lado la importancia de ese principio. Es cierto que no es el principal, evidentemente, pero sí tiene su rol, sí tiene su importancia.
Sí, hay una cosa ahí que diría, y es que, pues, recuerdo leer a Norris Clark diciendo que se suele decir que la materia participa de la forma, o que la esencia participa de la existencia. O sea, de cómo ese principio superior, o cómo el principio inferior participa del principio superior. Y pues sí, o sea, si decimos que la materia participa de la forma, pues porque reside a la forma de una manera limitada y pues algo que en la forma en sí sería universal, ¿verdad? Pues pensamos en un triángulo particular escrito en un papel, pues ese triángulo participa de lo que es ser triángulo, pero de una manera particular, pues ese triángulo aquí y ahora con estos ángulos concretos, mientras que ser triángulo como tal es algo que no está limitado ni delimitado a ningún, pues a ninguna instanciación particular. El caso, si vamos a decir que la materia puede participar de la forma, pues si la forma de, pues que es el alma, la forma de los vivientes es el alma, ánima en latín, pues si vamos a decir eso, y vamos a decir que el alma racional es infundida por Dios, pues sí, me parece correcto decir que los padres participan de ese acto creador. O sea, no porque sea necesario, no porque no podría ser hecho sin ellos, sino pues porque proveen ese principio material, y ese principio material participa del principio formal que viene directamente de Dios, ¿no? Entonces, creo que pues con eso puedo estar de acuerdo. Y básicamente todo esto que estamos diciendo es para defender que el acto sexual tiene una dignidad bastante alta, y que ciertamente es una dignidad, pues que es algo sagrado, de hecho. Y es algo que, pues, que a las personas hoy en día, pensamos, no les gusta admitir, o no les gusta contemplar, o no les gusta siquiera pensar en eso. ¿Vos qué pensás? O bueno, ¿qué sí, pensás de todo lo que te he dicho?
Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. De hecho, yo no había logrado poner en palabras tan técnicas lo de la participación de la materia en la forma, pero, y me parece genial la manera en la que lo formulaste. Y con lo último que decías, estoy totalmente de acuerdo con vos. De hecho, yo creo que la cultura moderna y contemporánea lo que nos trata de hacer ver es como que si el acto sexual fuera comparable a cualquier otra operación fisiológica en el hombre. O sea, comparable al latir del corazón, al ir al baño, a comer, ¿verdad? Una necesidad fisiológica más que tiene que ser satisfecha. Y precisamente lo que nosotros buscamos decir es que, aunque sí es cierto que es una necesidad fisiológica que no se puede negar, es una necesidad fisiológica que acarrea una dignidad suprema. Porque nuevamente, ¿verdad? O sea, si para nosotros el ser humano es lo más digno que hay en la creación, por lo que hemos hablado en todo este episodio, lo que nosotros decimos es que el acto que genera ese ser humano, en el que los hombres, el hombre y la mujer participan de esa generación, tiene que ser también el acto más digno que puede hacer el ser humano. No sé si se entiende, o sea, eso es un...
Sí, o sea, realmente iría en contra de un par de cosas que dijiste, aunque... A ver...
Yo lo estoy diciendo ahorita a grosso modo, o sea, ¿verdad? Lo estoy diciendo así a grosso modo.
Sí. Sí, porque, o sea, hablamos de la dignidad, y con la dignidad pues nos referimos como a cuán elevada es esa criatura, cuán semejante es al creador, básicamente, porque el único estándar así de bondad, de belleza absoluto, pues ciertamente es Dios, ciertamente es el acto puro subsistiendo por sí mismo, y el hombre es digno, o es más digno que el resto de la creación natural, pues porque puede conocer y puede amar, porque tiene esas facultades del alma que lo hacen semejante al creador que es, como dice Aristóteles, pues pensamiento puro, pensándose a sí mismo, ¿verdad? O sea, Dios es un acto de contemplación puro, de amor puro. Dios es amor, como dice San Juan, ¿verdad? Entonces, en esa medida, pues el hombre ciertamente es la creación más digna pues del orden material. Sostendríamos que los ángeles, pues, como son más dignos aún, son más elevados, son más semejantes a Dios, al ser inmateriales. Y la otra cosa, pues tampoco querría decir que el acto sexual es el acto más digno que uno pueda hacer, ¿no? O sea, pues por darte un ejemplo, ya saliéndome de la filosofía y entrando a la teología, pues, o sea, consagrar es algo más digno, ciertamente. Porque, Pues porque es Dios encarnado el que se hace presente, ¿no? Pero sí, o sea, diría que dentro del orden natural, ¿verdad? Dentro del orden natural, pues sí, o sea, probablemente el procrear, y no solo el procrear, sino también el criar después y educar a los hijos, es lo más elevado que hace el hombre. O no sé, pues quizás una contemplación natural de Dios, o sea, algo así como, o sea, no estoy, como dijimos, el orden natural, ¿no? O sea, no estoy hablando en el orden de la gracia, pero tal vez, yo creo que tal vez la contemplación natural de Dios, así como, pues como hacen Platón y Aristóteles a través de la razón natural, yo creo que tal vez eso es mejor o más elevado que el procrear, pero no estoy seguro. O sea, yo creo que sí, pero sí, entiendo lo que me estás diciendo así a grandes rasgos de cuán digno es el acto de la procreación. Pues porque estás participando de ese acto creador divino, pues estás proveyendo material para que Dios actúe, aunque pues Dios no lo necesite, simplemente te está dando el participar. O sea, sí, quiero afirmar con vos esa gran dignidad, ¿verdad? Simplemente quería calificar un par de cosas ahí que dijiste.
Me parece, está súper bien, está súper bien. Creo que es importante aprender a hablar con precisión también, ¿va? Y yo creo que ahora podemos pasar a otro punto. No sé si estás de acuerdo conmigo, porque, va, yo preparando este episodio, la verdad, le presenté estos argumentos a una persona y lo que me dijo fue, va, me parece muy bonito todo lo que me has dicho, pero ¿y de aquí dónde se desprende? Si nos vamos ya a lo práctico, a la praxis. De aquí, ¿qué consecuencias se desprenden? Pues, o sea, ¿por qué, por ejemplo, tener sexo sin necesidad de procrear sería malo? Sin estar abiertos a la vida, ¿por qué sería malo? O sea, ¿por qué simplemente hacerlo por placer sería malo? ¿Cuál sería el daño que yo me estaría haciendo? Porque creo que eso es importante, ¿no? Y yo creo que esto se va a iluminar a la luz del bien que hemos hablado, del bien que vos y yo hemos logrado como presentar en este episodio, pero luego también aquí ahora la praxis, entonces, y que creo que son las preguntas que también la mayoría de la gente se hace, pues, al final yo, ¿por qué no puedo venir y hacerlo por placer? ¿O por qué no puedo venir y tener una vida? ¿Por qué tendría que limitarme, por ejemplo, a una sola pareja? ¿O por qué tendría que limitarme a hacerlo en un contexto de amor? ¿O por qué tendría yo que limitarme a estar abierto a la vida? O sea, ¿por qué no podría simplemente yo usar anticonceptivos si no hay ningún problema? Entonces no sé cómo vos unirías esos dos puntos. A mí se me ocurre una manera, pero no sé si vos querés ir primero.
La verdad no se me ocurre. Tal vez puedes ir vos porque no veo claro cómo conectar los dos puntos.
Sí, entonces yo lo que pensaba es que el problema es, primero me gustaría hablar de no sé si en lógica vos has visto que hay distintos tipos está la conjunción y está la disyunción. Y está la disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva, la famosa O suave y la O fuerte, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay un tipo de disyunción donde vos decís, ¿vas a querer helado o manzana? Entonces, la disyunción inclusiva te dice que una opción no excluye a la otra. O sea,
O sea, puedes tener helado y manzana.
exacto, puedes tener helado y manzana. Entonces, ¿querés tener helado o manzana? Pero vos puedes elegir las dos. Es la disyunción inclusiva. Ahora, la
Y la
exclusiva.
exclusiva es una o la otra.
Exacto. Es una o la otra. Por la naturaleza de ambas opciones, vos solo puedes tener o una y la otra.
¿Te casas o te quedas soltero?
Exacto. Así es. Así es. Que si te das cuenta, tiene mucho que ver con el principio de no contradicción, ¿verdad? Pero bueno, el principio de no contradicción es un ejemplo clarísimo de disyunción exclusiva. O sos o no sos. Ya está. Entonces, yo esto creo que también se aplica al acto sexual. Porque en el momento en que yo elijo, por ejemplo, hacerlo por placer, el problema es que estoy ante una situación de disyunción exclusiva.
Creo que deberías calificar y decir hacerlo por placer cerrándose
Sí,
a
es
la,
cierto, tenés un, es un buen
cerrándose,
punto. Sí, porque
sí,
hacerlo
porque
por
te podría
placer.
malentender.
Es cierto, porque hacerlo por placer, abierto a la vida y en un contexto de amor está bien. Tenés razón. Tenés razón. Pero pongamos así que estamos en un contexto de hacerlo por placer, cerrado a la vida, desde una motivación egoísta. Podríamos decirlo así. O incluso una motivación de amor, pero cerrados a la vida. Pero cerrados a la vida. ¿Cuál sería el problema? Estás en una disyunción exclusiva. Vos estás diciendo, o sea, por la naturaleza del acto. Vos no puedes decir, quiero esto, pero al mismo tiempo quiero lo otro. No sé si se entiende. O sea, por ejemplo, desde el momento en que...
No veo la exclusión. Pues aclarar dónde está la exclusión.
Con mucho gusto. Desde el momento que yo estoy eligiendo tener la relación sexual simplemente por placer cerrado a la vida, yo estoy precisamente eligiendo estar cerrado a la vida. Por tanto, estoy queriendo, o más bien no estoy queriendo, toda la dignidad que se asocia al acto. Porque precisamente la dignidad del acto sexual viene de la capacidad de engendrar vida. Y yo no estoy queriendo eso. Yo estoy eligiendo una cosa para algo que no es su bien. Y ahí es donde estoy rompiendo ese orden. Y ahí es donde me hago daño, porque yo activamente no estoy queriendo esa dignidad. Yo estoy agarrando la máquina que genera, por ejemplo, estoy agarrando una máquina que genera diamantes para producir agua o para producir petróleo. Pero estoy dejando de querer los diamantes que son capaces de ser engendrados. Y además, el problema es que yo estoy queriendo a mi pareja de manera incompleta. Porque precisamente si yo digo que amo a mi pareja en su totalidad, parte de la totalidad de mi pareja es esa capacidad de participación en la creación de un nuevo ser humano. O sea, si yo soy un hombre y yo digo que estoy queriendo a mi mujer, pues parte de lo que es mi mujer, considerada ella como un todo, precisamente como un todo, parte de ese todo es la capacidad que ella tiene de engendrar y de participar en ese acto súper digno de la generación de un nuevo ser humano. Pero cuando yo elijo tener el acto sexual cerrado a esa vida, yo no estoy queriendo esa potencialidad de mi mujer. Yo no la estoy queriendo en su totalidad, no la estoy queriendo considerada como un todo, y tampoco me estoy queriendo a mí mismo considerado como un todo. Y no estoy queriendo también el acto sexual considerado como un todo, sino que estoy queriendo un aspecto particular, solamente un aspecto particular del acto sexual. Y nuevamente, lo que nosotros afirmamos es que el bien del hombre es la vida plena considerada como un todo, el bien de la vida considerada como un todo. Y el problema es que aquí en este acto sexual incompleto, porque no estamos abiertos a la vida, no lo estamos queriendo considerando el acto sexual como un todo. Estamos queriendo solo una parte de ese acto sexual, pero no todo.
A mí me gustaría pues dar un ejemplo que a mí me parece útil. Y es que, o sea, pues es sabido que los romanos antes, cuando querían comer un montón, ¿no? O sea, pues vomitaban para poder seguir comiendo, ¿no? O sea, meter el dedo para poder seguir comiendo. Y eso es algo que nos parece repugnante. Pues si lo pensás, imagínate como comer un montón hasta sentirte mal y luego vomitar para seguir comiendo. Eso es algo desagradable. Pues nos damos cuenta fácilmente que ahí estás buscando el bien de, pues el bien del placer de la comida sin, pues, lo que conlleva, que es la alimentación. Pues me parece que con la anticoncepción es lo mismo, bueno, es peor, porque es mayor la dignidad del acto sexual que la de comer, porque estás buscando, pues, aislar el bien del placer y separarlo, pues, del bien que conlleva naturalmente. Que así como la alimentación lleva consigo mismo, pues el comer lleva consigo mismo la alimentación, pues así el acto sexual lleva consigo mismo, pues la procreación. y se está separando ese bien del otro. Pues creo que es intuitivamente claro, si lo comparamos al ejemplo del vómito, pues que hay algo ahí que es repugnante, y ha sido repugnante, ha sido considerado repugnante, pues durante la mayor parte de la historia, o pues por lo menos, después de Cristo, ¿no? Y por alguna razón en estos últimos 50, 70 años, pues ahora está bien. Pero pues es una posición bastante nueva. Y pues a mí me parece que a veces no nos damos cuenta lo raras y extrañas que pueden ser nuestras posiciones. Solo porque son como tan normales hoy en día, son tan prevalentes hoy en día. Creo que si vas a pensar críticamente sobre, pues realmente qué es bueno y qué me va a hacer feliz, en vez de simplemente, pues, seguir como a las masas, pues tenés que que plantearte esas preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué siempre había sido considerado repugnante y por qué ahora es como lo más normal del mundo? O sea, hay tantas cosas hoy en día que... O sea, pues podrías decir, es que porque antes eran unos prejuiciosos y antes, pues, o sea, hacían cosas malas, ¿no? Como la esclavitud, ¿no? La esclavitud ciertamente estaba mal. O pues yo qué sé, que la mujer sea considerada una posesión, eso también está mal, ¿no? O sea, en algunos campos podemos afirmar progreso, pero eso no quita que, pues, que tengamos que hacernos la cuestión de, bueno, ¿y esta cosa que ahora es aceptada por todos como la anticoncepción está bien? ¿Realmente conduce a mi felicidad, a mi plenitud humana?
Claro. Sí, yo ahí te diría que no, evidentemente, porque no estás queriendo tu vida considerada como un todo. Por tu capacidad de engendrar, ¿verdad? Y de participar de este acto súper digno. Es como cuando alguien se niega a la contemplación, ¿no? O sea, si yo me niego a la contemplación, me estoy cerrando a participar de lo que me llega a la felicidad, ¿no? Por eso es que nosotros insistimos en la importancia de estudiar filosofía, de meterle cabeza a estos temas, porque consideramos que la contemplación es el acto más elevado que puede realizar el ser humano. Y podríamos decir que en ese mismo orden, o tal vez en un orden muy... en un grado tal vez infinitamente inferior, ¿verdad?, está el acto de engendrar al ser humano, a un nuevo ser humano. Y precisamente por eso nosotros también estaríamos como, te diríamos que es un problema que vos no querrás estar abierto a la vida, porque sería igual de grave a como que vos negaras contemplar. O sea, no podrías ser feliz. Nosotros consideraríamos que viendo tu vida desde la perspectiva de un todo, pues no estaría siendo plena. Y aquí, Julio,
sí.
Dale, ¿qué ibas a decir?
Pues creo que ya podría conectar lo que habíamos dicho del valor o de la dignidad que tiene el acto sexual en virtud de ser una especie de participación en esa creación divina, que es una nueva persona humana. Pues hablamos de la dignidad que tiene el acto sexual en virtud de ser esa participación. Pues nos damos cuenta de que si tomás ese acto y pues en cierta manera lo haces ir en contra de ese fin natural que tiene, pues ciertamente estás pervirtiendo pues el acto, y no es cualquier acto. O sea, pues cuando mentís estás pervirtiendo el acto de hablar, pues porque el fin del habla es comunicar las cosas, y si decís algo que es cuando no es, o decís que algo no es cuando es, o sea, cuando mentís, pues estás pervirtiendo el fin del habla. Asimismo, cuando vomitas para comer más, pues estás pervirtiendo el acto de comer. Y ninguno de esos actos es tan sagrado como el de la procreación, porque tiene esa dignidad de la que hablamos. Entonces, por tanto, si esos otros actos son perversiones y son condenables, pues ¿cuánto más será este acto? Pues sí, con este acto me refiero a la anticoncepción. O sea, ¿cuánto más terrible será la anticoncepción si el vomitar para poder comer más o el mentir en sí mismo son perversiones de la comida y del habla, respectivamente? Entonces, yo lo conectaría ahí, pues, diciendo que, señalando la dignidad del acto sexual y pues hablando de cómo eso atenta contra la dignidad del acto, cómo es una especie de perversión del acto, y pues aquellas cosas que nos perviertan, pues ciertamente no van a ser conducidas a nuestra felicidad. Lo peor es que puede que no nos demos cuenta que nos están pervirtiendo. O sea,
claro,
pues particularmente cuando todos nos dicen que está bien, ¿verdad?
Y aquí, no sé, Julio, tal vez me gustaría poner una especie de objeción, y es: ¿qué pasa entonces con aquellos actos sexuales que no resultan con la generación de una nueva vida humana? Porque sabemos que esto no es así de que una persona tiene una relación sexual y hay un bebé. O sea, esto no es así, pues. Entonces, ¿qué pasa con esos actos? ¿Son inmorales o solamente se puede tener una relación sexual cuando uno está certero 100% de que va a haber un embarazo?
Pues, o sea, lo que nuestro análisis actual condena es el atentar o el pervertir el acto como tal. O sea, poner barreras o pues dificultarlo de alguna manera, ¿no? O sea, ya sea con anticonceptivos y demás. Mientras que si una persona es estéril y de todos modos, pues, está casada y tiene relaciones sexuales con su pareja, pues esa persona no está poniendo una barrera, no está pervirtiendo el acto. No es su culpa ser estéril, no está poniendo ningún obstáculo para pervertir el fin del acto, pues, o sea, esa persona está poniendo todo lo que puede poner, básicamente se está dando a sí misma, a su pareja, pues ahí no hay nada que esa persona esté haciendo mal. Entonces ahí yo pienso que la persona que compare la anticoncepción con el acto de dos esposos que sean estériles, pues me parece que esa persona está pensando en términos como consecuencialistas, está pensando en, bueno, si el efecto es el mismo, entonces la acción es la misma, pero no, la acción no es la misma. Aunque el efecto, el no tener hijos, pues sea el mismo, pues no significa que la acción que lleve a ese efecto pues sea moralmente equivalente.
Claro, estoy totalmente de acuerdo con vos. Incluso yo también yo sinceramente no estaba pensando tal vez en el caso de la esterilidad. Yo estaba pensando en los ciclos naturales, ¿verdad? Que ocurren en la mujer, por ejemplo, que hace que haya días que simplemente no pueda quedar embarazada. Pues pensando desde ese punto de vista, creo que en el momento, en esos días que se realice un acto sexual, pues ambos se están dando realmente totalmente, ¿no? Porque la mujer está siendo querida por su marido, incluso en su incapacidad de dar hijos en ese momento. Pero no es que activamente se busque pervertir el acto, sino que eso es natural. En ese momento, la mujer no tiene una potencia capaz de participar en engendrar una nueva vida. Simplemente, pues.
Sí.
Yo creo que este
¿Te
tema.
parece si vamos concluyendo?
Sí, me parece. Yo creo que este tema
Por
da
tiempo.
para mucho, realmente da para mucho. Hay muchísimos casos, hay muchísimas cosas que se pueden analizar. Pero creo que estas luces ya no sirven para pensar, ¿verdad? Estas luces ya no sirven para pensar el hecho de saber que el bien es lo que tiene que guiar nuestra manera de actuar. No tanto la norma, no tanto la regla, no tanto qué es bueno, qué es malo en esta situación, sino qué es lo bueno. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor considerada mi vida desde un todo? Y esto es lo que yo tal vez animaría a nuestros oyentes, ¿verdad? A plantearse, o sea, y también cuando tengan dudas de este tema, pues tratar de pensar utilizando este criterio. O sea, ¿cuál es el bien que se persigue en esta acción? El bien supremo. Y luego, ¿cómo puedo yo buscar este bien supremo en este contexto, aquí y ahora? Y actuar en consecuencia. Porque
Sí,
precisamente.
y una cosa que agregaría ahí
Dale,
es
dale.
pues una cosa que oí a un filósofo decir, creo que se llama Alex Prieto o algo así. pues lo vi en un video de YouTube y decía que un gran error que se ha metido como en la ética o la filosofía moral es pensar que hay una the right thing to do, o sea, la cosa correcta que tenés que hacer, cuando realmente hay muchos bienes que podrías seguir que son coherentes. O sea, en la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos hay muchos bienes que podría seguir que son coherentes con el fin último. O sea, podría, yo qué sé, podría comer pizza o podría comer una hamburguesa. Pues soy libre, ¿no? De escoger qué puedo hacer. No sé, ¿verdad? O sea, digamos que me voy a casar, ¿no? Y pues me caso con, yo qué sé, o sea, empiezo a salir con ella, empiezo a salir con ella. O sea, son bienes, ¿verdad? Pues la persona es un bien, sin duda. No un objeto, ¿no? Pero un bien. Y pues, o sea, yo podría, no sé, en principio, ¿no? Ser feliz con ambas, sino es como que hay una cosa específica que estoy forzado a descubrir y tengo la presión de descubrirla, o si no voy a ser eternamente miserable. Y yo pienso que eso, pensar que solo hay un bien en este momento que tengo que seguir o que tengo que encontrar, puede ser opresor para la conciencia. Pues darse cuenta que hay ciertas cosas que son intrínsecamente malas y no se hacen, pero también, pues, o sea, sí. Pues que hay bienes y que son bienes permisibles, ¿no? Y que uno tiene la libertad, ¿no? De buscar esos bienes permisibles. O pues no sé si quisieras calificar un
No,
poco o matizar un poco lo que dije.
me parece
Ok.
genial. Creo que es una excelente aportación. Es una excelente aportación lo que acabas de decir. Bueno, entonces con esto pues iríamos concluyendo, ¿verdad? El episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y ya sabes, no olvides darle like, iba a decir, pero esto no es YouTube. No olvides pues comentar. No olvides escribirnos también en Instagram lo que piensan ustedes sobre este tema realmente. O sea, a nosotros nos sirve un montón. Así también nos ayudan a precisar nuestra manera de pensar. De verdad, no duden en escribirnos objeciones, que con mucho gusto las abordaremos en los siguientes episodios. Y ya saben, hasta la próxima semana. Muchas gracias.